Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cinco minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa, Herrera en COPE Tenerife. Vamos con algún mensaje de oyente en el 610-1080-11. Dice oyente, vamos a ver, llevamos mensajes primero. Buenos días, Guillermo. ¿Les pidieron estos datos a Delcy Rodríguez para comprobar si tiene alguna restricción de acceso a Europa? Saludos desde Málaga, nos pone por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, lo miren por donde lo miren, esto va a ser una locura. Las esperas en los hoteles no me las quiero ni imaginar. ¡Ay, mi madre! Y sí, los canarios también somos turistas, dice por aquí este oyente. Bueno, 11 y 6 minutos, vamos, venga, seguimos. 54 minutos de radio. Ah, ¿podemos escuchar la nota de voz? Venga, pues vamos a escuchar la nota de voz, a ver.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, Guillermo, pues ya no puedo ir a ningún sitio porque si cuando vaya a un hotel o algo, tengo que decirle que estoy viudo, casado, soltero, divorciado, que la que está al lado mío no es mi mujer, no sé, nada, tendré que llevar un currículum de mi vida y de la vida de que vaya al lado mío. ¿Quién será ese tío que se inventa las leyes? Yo le pagaría por saber quién es el tío. Pues es un máquina el tío para pensar, ¿eh? Y otra cosa, Guillermo, vamos a poner un poquito de humor a este mes. Creo que el 25 de Navidad van a lo que pasó el sábado en Sevilla, la PSOE, creo que es un documental que lo van a dar en Navidad. Se llama Walt Disney PSOE, para que lo vea. Venga, Guillermo.
Bueno.
Minutos, vas a tener que anunciarte mucho cuando llegues a un hotel, no lo dudes. Brian, ponnos al día realmente de cómo van a cambiar las cosas con este tema del registro de datos, a ver.
Bueno, principalmente se multiplica por 4 el número de datos que se le pedían a los turistas y a las personas que iban a hacer el check-in en los hoteles, y esto pues ha traído diferentes críticas por parte del sector hotelero, que decía que si ya las colas son importantes a la hora de entrada del hotel, pues ahora van a ser colas mucho más importantes. Le hemos preguntado a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife si estaban de acuerdo con aportar datos que aparentemente no son de importancia para los demás, como lo que decía bien este oyente, de facilitar si quién es la persona que va a tu lado y todo eso. Yo entiendo que con el tema de los niños, pues tienes que aclarar el tipo de parentesco que tengas con él por un tema de seguridad para ellos, pero nos decían los ciudadanos de Santa Cruz que no están dispuestos a aportar tantos datos. Los escuchamos.
No, no creo. Además sería incómodo. Tantas preguntas para ir de hotel. La verdad que sí, es un poquito incómodo. No iría. Más evitaría eso.
Pues la verdad es que no me sentiría nada cómoda, porque yo soy de las que pienso que esa es tu vida privada y que simplemente con dar tus datos básicos es suficiente para poder hospedarte en cualquier lugar.
Muy mal, porque yo voy a un hotel y voy a pagar la cama de esa noche o de una semana o de un mes. El resto me parece una cosa abusiva, que yo no tengo por qué dar más datos sino los reales, nada más. No tengo que darle más nada. Yo voy allí, le doy mi DNI, me registro y cuando termine la noche me voy y nada más. Yo no tengo que dar más datos ninguno. Lo veo una burrada eso.
Sí, yo pienso que sí, que me lo plantearía porque, claro, también es una lata para los del hotel tener que hacer toda esa clase de datos que no les interesa en realidad porque esto es tu vida privada y es más trabajo para ellos. Entonces, la verdad que me parece mal.
También tuvimos la suerte, Guillermo, de hablar con uno de los hoteles del centro de la ciudad.
Sí.
Y nos decía que, bueno, que en ese caso se trataba de un hotel pequeño con unas 18 habitaciones y que tenían la ventaja de que tenían el sistema digitalizado y centralizado, que desde Madrid todos los clientes pues podían poner todos los datos, incluido el extra que tienen que añadir ahora a partir de este lunes 2 de diciembre.
¿De Madrid o de su lugar de procedencia, vamos?
Exacto. No, que desde Madrid ellos tenían la central y que ahí se podían registrar y que gracias a eso pues no han notado que en este lunes 2 de diciembre hayan tenido una cola excesiva.
Vale. Vamos a preguntárselo al gerente de Asotel, de la patronal hotelera de nuestra provincia, que es Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ustedes, desde luego, esto no les ha hecho ninguna gracia, ¿no?
Bueno, no nos lleva haciendo gracia desde el 26 de octubre del año 2021, ¿no? Cuando salió publicado con, como se suele decir, con nocturnidad y alevosía, porque fue una norma que se sacó el Ministerio del Interior sin ningún tipo de consulta con el sector ni un poco valoración del impacto, sino que, bueno, la sacaron y subió a este burro a reburro, ¿no? Como se suele decir. Hemos tenido reuniones tanto a nivel nacional, desde esa época se han producido varios aplazamientos, es cierto, porque incluso la propia plataforma que se utiliza para comunicar estos datos no estaba operativa, pero bueno, al final el señor ministro estimó conveniente que la última moratoria fue la del 2 de diciembre,
sí.
Estamos hoy a 2 de diciembre y por lo tanto hoy ha entrado en vigor la norma y la obligatoriedad de comunicar esos datos, los que se tienen, claro, los que no se tienen no se pueden comunicar, y es un poco lo que estábamos comentando esta mañana a título interno todas las asociaciones hoteleras españolas con la SEAT, ¿no?
Porque han tenido ustedes una reunión para valorar un poco la entrada en vigor de esta norma esta mañana, ¿no?
Sí, efectivamente, la norma sigue adoleciendo de una serie de deficiencias, no tanto ya funcionales, como digo, desde la propia herramienta. De hecho, tenemos un chat interno en la asociación y nos estamos mandando pantallazos de error cuando se intentan cargar los datos, o sea, está así, funcionando,
sí.
Sino que también, además, la norma sigue adoleciendo una serie de errores de tipo jurídico importantes, porque va contra principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos, va contra la Reglamentación de Protección a la Intimidad Personal y Familiar, y bueno, pues eso lo haremos saber en el momento oportuno, bien de forma extrajudicial o, llegado el caso, de forma judicial, ¿no? Porque, evidentemente, hoy ha entrado en vigor, pero esto no significa que vaya a quedarse así, ¿no?
¿Cuántos datos exactamente nos van a preguntar, por ejemplo, cuando lleguemos a un hotel?
Bueno, ahora mismo, efectivamente, oyendo un poco las intervenciones previas de los oyentes, a ver, sobre el papel, digamos, como se suele decir, la norma anterior, que era del año 2003, una orden interior, pedía 14 datos y ahora nos hemos ido a 42. Pero efectivamente hay una serie de datos que el cliente, sobre todo pensemos en los clientes que hablaban antes, las personas que hablaban antes, hablaban de ellos como personas físicas cuando se registran en un hotel en Tenerife, ¿no?
Sí.
Pero pensemos que en el 60% y pico los clientes que recibimos en Tenerife vienen a través de turoperación. Por lo tanto, el cliente realmente para el hotel es el turoperador, no el cliente final. Y por lo tanto, el turoperador te manda una lista que pone nombre, nacionalidad y pasaporte, y punto. Los otros datos, cómo ha pagado, si ha pagado con tarjeta, se lo habrá facilitado el cliente en origen. Pensemos si es en Alemania, cuando fue a su agencia de viajes, allí pagó con su tarjeta de crédito, por transferencia, como ya ha sido, y esos datos no se los va a facilitar al hotel nunca. Por lo tanto, nosotros lo que estamos recomendando es, primero, que todos los hoteles tienen que estar dados de alta en la nueva plataforma. Eso es inexcusable, porque no hacerlo sí es motivo de sanción. Y ahora, una vez que estés dado de alta, pues lo tendrás que comunicar los datos que tienes. Los que no tienes, evidentemente, no los puedes comunicar. Vamos a ver si esos datos que no puedes, bien porque el turoperador no te facilita o porque el cliente, una vez que está delante de ti en el mostrador de la recepción del hotel, no te los quiere facilitar por el motivo que acabo de decir, oiga, yo ya pagué en Alemania, no me estoy contando rollos, pues espero que eso no sea motivo de sanción. Así nos lo han dicho hoy también en ese webinar, ¿no? Y mientras tanto, el viernes, o sea, estamos hablando del viernes, saca consulta pública el ministerio el desarrollo reglamentario de esta norma. Es un real decreto, necesita una serie de cuestiones que tienen que desarrollar. Bueno, pues el viernes, no han tenido tiempo por lo visto desde el año 2021, sacan una consulta pública para lanzar una norma que desarrolla reglamentariamente este decreto. Es de loco, sinceramente, ¿no?
Vale. Y el cliente que no viene por tour operación, que decir, ¿hay alguna forma de que, por ejemplo, previamente en la plataforma, en la web del propio hotel, él introduzca sus datos desde su ordenador, su teléfono móvil, para que cuando haga el check-in no esté esperando, no tenga que darles todos esos datos? ¿Eso es posible o no?
No, a ver, quien accede a la plataforma que se llama CES Hospedaje, que es la plataforma en la que se van a alocar sus datos, solo puede ser el establecimiento que está dado de alta, el cliente no. Lo que sí podrá hacer el hotel es en su web,
exacto,
que tiene, digamos, una serie de posibilidades, ¿no? Como tú quieres hacer una reserva, la haces, digamos, online, bueno, que ahí te soliciten esos datos, que claro, es potestad del cliente darlos o no, salvo que los pongas todos como obligatorio, ¿no? Con ese asterisco tan habitual, que si no, no puedes pasar de pantalla, como se suele decir. Bueno, pues en eso iremos viendo, pero a día de hoy, la recomendación que hemos hecho a nuestros asociados es, lo primero, tienen que estar dados de alta, fundamental, eso es un trámite administrativo,
sí.
Y después, conforme vayan recibiendo clientes, van dando de alta los datos que tengan disponibles. Si los tienen todos, y los que tengan disponibles a día de hoy, porque eso, nombre, pasaporte, DNI, pues lo suben a la plataforma 24 horas, como han estado haciendo hasta ahora, y con eso iremos cumpliendo. Y mientras tanto, pues habrá una serie de cuestiones de acciones extrajudiciales y judiciales,
claro,
que seguramente desde la patronal iremos poniendo en marcha.
Pero en tanto llega eso, quiere decirlo más, por ejemplo, si yo me voy el próximo fin de semana a pasarme el puente, por ejemplo, 3 días a un hotel del sur de Tenerife, a lo mejor lo más fácil sería que yo, al momento de formalizar mi reserva en la web de ese hotel, de esa empresa hotelera, pues ya introduzca todos esos datos, ¿o no? Eso sería lo más sencillo, ¿no? ¿O no?
Efectivamente, eso adelantaría muchísimo, porque cuando usted llegue simplemente sacará su DNI, se tomarán los datos de forma digital desde el DNI y ya se integrarán en el fichero que ya tenía previamente elaborado en el hotel y lo subirán a la plataforma. Sobre todo para evitar esas excesivas colas, ¿no? Pensando sobre todo cuando tratamos con clientes de turoperación que vienen de viaje largo, etcétera, y entran pues 50, 60 de golpe en la recepción de un hotel para registrarse, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Otra cosa será ya que yo esté más o menos contento con que yo tenga que poner en una web, por ejemplo, que mi mujer es mi mujer, o que qué relación de parentesco tengo con la persona que voy. Pero bueno, eso ya, como dice tú, Juan Pablo, pues habrá que ver, los tribunales tendrán que decidir si eso no vulnera la normativa de protección de datos, por ejemplo, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que se ha ido, nadie duda, ¿no? De que, y yo creo que somos, a pesar de ser un destino, el segundo destino turístico a nivel mundial, que somos un destino seguro en términos generales, ¿no? Pero vamos, estamos de acuerdo que la seguridad es un valor y que tenemos que preservar, pero creemos que hasta ahora, sin necesidad de esta norma, también se estaba preservando la seguridad. Y esto ha sido, digamos, una operativa para complicar. Digamos la paciencia a todo el mundo, clientes y operadores como son los hoteles, y además eso, llevar una situación de posible incumplimiento, porque te vas a encontrar que esos clientes que no te quieran facilitar esos datos extras, ¿qué haces? ¿Los pones en la puerta de la calle? No puedes, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación que esperemos que, por, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal, se resuelva en breve, pero entendemos que la racionalidad tiene que imponerse siempre y no el capricho o, digamos, los gustos de alguien que parece ser que no comprende la normativa y no comprende el funcionamiento de la industria hotelera en España, como es el Ministerio del Interior.
Bien. Juan Pablo González, gerente de Azotel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a ustedes. Muy buenos
días.
Vamos
a saludar también a César Martín, que es presidente de APECA. APECA es la Asociación Profesional Empresarial de Coches de Alquiler en Canarias. ¿Cómo les va a afectar a ellos? Don César Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes qué opinan de la entrada en vigor de esta nueva normativa, César?
Bueno, entendemos que ha sido un proceso un poquito extraño el cómo lo ha llevado el Ministerio, pero finalmente la noticia que tenemos hoy, ¿no?, a través de nuestra Federación Nacional, es un poco lo que ya veníamos haciendo, porque nosotros, no sé si lo saben, pero teníamos la obligación de informar a la policía a través de fichas policiales que entregábamos con la información de los contratos de alquiler.
Sí.
Lo que ahora tenemos es que vamos a tener que hacer lo mismo, pero digitalizado. Entonces, por lo pronto, hasta que se actualicen algunos datos, que como decía el compañero ahora, pues posiblemente pues veamos cosas extrañas de aquí a unos días. Entonces, bueno, está a la expectativa, pero un poco adaptándonos a lo que hay que hacer, ¿no?
Lo que le interesa a los canarios que nos están escuchando, por ejemplo, si yo decido irme a este puente a pasarme 3 días a Gran Canaria, o a Fuerteventura, a Lanzarote, o a La Palma, donde sea, y quiero alquilar un coche, ¿todo esto va a ralentizar el proceso? Cuando yo me baje del Vinter, ¿voy a tardar mucho más entre mi coche y alquiler o no?
El proceso es el mismo. Sí, va a ser el mismo. La formalización del contrato de alquiler, tal cual tenemos ahora mismo los datos que hay que recopilar, será igual. La posibilidad de que hayan datos adicionales, y que una de las reclamaciones que hacemos es que esos datos no sean sensibles, porque obviamente una de las preguntas, pues como por ejemplo esa, la del el género, con quién viene usted o cualquier cosa de estas, que pueda significar también una implementación además para las empresas de gasto en seguridad y protección de datos, porque todo eso después hay que gestionarlo, ¿no? Pero de momento no, de momento es la formalización del contrato tal cual lo venimos haciendo hasta ahora, y eso no va a significar un mayor retraso que el que conlleve, ¿no?
Pero a ver si lo he entendido. Entonces, ustedes me van a hacer el mismo contrato que han hecho hasta ahora, pero no me van a hacer más preguntas de las que me hacían antes.
No. Por lo pronto, la información que nosotros tenemos a través de nuestra Federación Nacional es que la información que se vamos a transmitir es la misma que es la que veníamos recopilando. De hecho, el problema de todo esto es que tampoco hay un régimen sancionador, es decir, hasta el día de hoy no existe una norma para...
Claro, porque
para
eso hay que ejecutar, hay que sacar el reglamento, ¿no? Por lo que nos decía Juan Pablo González también.
Claro, exacto. Exacto. Entonces, bueno, y que todavía se han guardado la carta de ver las posibles alegaciones que se puedan presentar en los próximos días. Es un proceso, la verdad, que nosotros no terminamos de entender del todo cómo la administración hace, porque además sacaron la norma, después se echaron atrás, volvieron a dar otra prórroga. Entonces, está todo, todavía lo vemos como un poquito en el aire, y lo que nos han dicho es pues que nosotros vamos casi que verticalmente en cadena, es a través de la Federación Nacional, que los datos que vamos a aportar son los mismos que estábamos aportando, y que de momento, hasta nueva noticia, va a ser así, ¿no?
¿Ustedes están en la línea de Azotel de ir por la vía judicial a reclamar esta norma? ¿No?
Por lo pronto no, nosotros a través de la federación, como te decía, que es donde estamos adscritos, la vía que hemos optado es la de la colaboración, es decir, estamos permanentemente a través de COE y a través de la Dirección General de Tráfico y todos los agentes que intervienen en esto, colaborando al máximo, porque entendemos que es verdad que hay un elemento de seguridad que es importante tener controlado, pero también somos conscientes de que hay datos que implican información que no vemos pertinente, ¿no? Como puede ser una tarjeta de crédito o como puede ser cualquier otro tipo de información adicional que no contribuya a nada positivo, ¿no?
César, ya que hablamos, ¿cuál es el estado actual de las empresas de Rengacar, de alquiler de coches en Canarias, después de todo el crack que supuso la pandemia, el cero turístico? Tuvieron que vender ustedes gran parte del parque de automóviles que tenían. 4 años después de 2024, ¿cuál es la situación? ¿Podemos decir que, habida cuenta de la llegada masiva de turismo, es muy boyante, nos hemos recuperado definitivamente en el sector?
Las empresas han hecho una apuesta fuerte por renovarse y por estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que vendimos un 70% de la flota, imagínense, pero sí que se ha renovado y ahora mismo está en un parque móvil muy similar al que había antes de la pandemia. Vamos a ver además con vehículos renovados, con vehículos también más sostenibles, con menos emisiones. Se ha apostado mucho por la hibridación. Es verdad que en el eléctrico todavía tenemos esa asignatura pendiente,
sí.
Pero sí, las empresas ahora mismo gozan de una buena salud.
Estábamos comentando antes el tiempo de la tertulia porque hay tantas diferencias, ¿no?, de requisitos que exigen, de precio incluso, entre unas compañías y otras, ¿no? Realmente es un mercado que abarca un amplio, amplísimo, digamos, modelo de gestión y de producto que ofrece al cliente final, ¿no?
Efectivamente, y además las empresas, muchas que han apostado, se cuenta que entre el alquiler hay muchas modalidades, desde el industrial, con conductor, sin conductor, entonces el amplio abanico es mayor, y más con las modalidades que ahora mismo nos vamos encontrando, es decir, incluso ahora, ya, de hecho nosotros la asociación ya hablamos cada vez más de alquiler en movilidad, movilidad en alquiler que el del rentacar, ¿no? Es decir, existen ya gente que están alquilando motos, patinetas, es decir, las formas de moverse son cada vez más, digamos, más globales. Uh-huh. Y bueno, pues las empresas se adaptan, ¿no? Es verdad que ahora mismo hay una gama de vehículos y de opciones muy grande.
Pero hemos acabado definitivamente con esos problemas que había en momentos puntuales de temporada alta del año de no haber coches suficientes, que recuerdo que todavía hace un año o dos años hablábamos del asunto. ¿Eso se ha acabado ya?
No, puntualmente es verdad que hay una saturación porque es mucha la demanda. También es verdad que la demanda del local cada vez alquila más coches, sobre todo en tránsito entre islas,
sí.
Con lo cual eso aumenta. La flota de las empresas se planifican para atender a toda la demanda, pero es verdad que puntualmente, igual que ocurre con la ocupación hotelera, pues encontremos un pico donde no haya coches de alquiler o un día o dos, ¿no? Por eso le decimos a todo el mundo que la previsión ahora mismo es fundamental, hasta para ir a comer un guachinche, porque la que ahora cada vez se complica y hasta el guachinche hay que reservarlo, ¿verdad?
Sí, no, desde luego.
Entonces,
la verdad
con cuanto más antelación...
Sí, para comer o cenar, hay que, si no reservas hoy lo tienes complicado. Bueno, ese consejo que estaba diciendo era importante, entonces... Cuanto más antelación a la hora de yo alquilar un coche, a la hora de planificar un viaje, tendré muchas más posibilidades. Es una obviedad, pero bueno, pero hay que tenerlo muy presente, ¿no?
Sí, hay que tenerlo muy presente. Incluso, bueno, hay quien alquila el coche antes del hospedaje. O sea, que depende. Y también la oportunidad de conseguir mejores ofertas. Es verdad que cuanto más antelación, pues obviamente es mucho más fácil que esperarse al último día o... cosa que no recomendamos en ningún tipo, casi que en ningún destino llegar y alquilar el coche sobre la marcha, ¿no? O sea, porque te puedes encontrar que puntualmente no haya, ¿no?
Ya. Muy bien, César Martí, presidente de APECA, es la Asociación Profesional Empresarial de Coches Alquiler de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Más mensajes sobre este asunto en el 610-1080-11. Dice un oyente, ni cuando compras una casa te piden tantos datos. A mí me piden todos esos datos y les digo tranquilo que no quiero comprarla, solo alquilarla, dice por aquí. Bueno, oyente. También otro mensaje, hablando del alquiler de coches, me refiero. Yo alquilé hace poco una furgoneta para una mudanza y pensé que me iban a arreglar por todo lo que firmé y me pidieron, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice por aquí, en la carretera Taco dirección La Cuesta. Increíble, nos manda una foto, vamos a ver, ya que descargué la foto. Pues sí, hay un vertedero aquí incontrolado y me dice que es la carretera Taco dirección La Cuesta. Pues vamos a investigar este tema. Gracias por avisarnos, amigo oyente, ¿eh? 610-1080-11-11-24. Hablamos de Mufasi a vuelta de unos mensajes.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 26 esta mañana los compañeros han hablado con Levi Cabrera, lo escuchábamos al principio del programa Las Claves del Día, el secretario general del Sindicato Médico, sobre las consecuencias que podría tener para la sanidad canaria la inclusión de las decenas de miles de personas que quedarían fuera del sistema MUFASE, de la mutualidad, que hasta la fecha ha cubierto la sanidad para los funcionarios en Canarias. Vamos a situarnos exactamente en el escenario de lo que puede ocurrir y los datos con nuestro compañero Tony Cerdá.
¿Qué tal? Buenos días. Analizamos qué supondría el fin de MUFASE para la sanidad canaria. MUFASE representa las siglas de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es decir, los trabajadores públicos, los funcionarios. Estos trabajadores hasta ahora contaban con la cobertura de las mutuas privadas, es decir, tenían seguro médico por ser funcionarios. Y ese seguro médico estaba cubierto por 3 mutuas, quienes renovaban periódicamente su concierto con el Estado. El propio gobierno de España proyectó un aumento del 14% los próximos 2 años, pero las mutuas lo ven insuficiente. Piensan en que ese concierto quede desierto, es decir, que no haya seguros privados para los funcionarios a partir del año que viene. En Canarias habría 63.000 trabajadores afectados que directamente pasarían a la sanidad pública, entre ellos policías, profesorado o personal administrativo. ¿Podría afrontar nuestro sistema sanitario público, ya de por sí delicado, a estos 63.000 trabajadores? Pues, según Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, ahora mismo sería imposible.
Se tendría que revisar, efectivamente, no solamente el coste a nivel de personal, sino también el coste a nivel de infraestructura, porque efectivamente eso supondría una ralentización, y amén de la imposibilidad actual de poder atender a todos estos pacientes con las estructuras que tenemos.
Los sindicatos ligados al sector público, especialmente CESIF, alzan la voz respecto a este problema que le quitaría coberturas laborales ganadas durante años a los trabajadores. Javier Cruz, presidente provincial de CESIF en Las Palmas.
No es una cosa en la que hayamos llegado de un día para otro, sino que es una imposición de la administración a la cual, lo único, con el paso de los años, pues podemos decir que casi es un derecho.
Anuncian movilizaciones. Por su parte, Ana Gutiérrez, representante de CESIF en la Comisión Provincial de MUFASE en Santa Cruz de Tenerife, afea la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García. Dice que se mete en competencias autonómicas y además no se fía del reparto que haga en las consejerías territoriales de sanidad.
Que ella se mete en competencia de los servicios autonómicos de sanidad. Asume que el dinero que se le va a dar a MUFASE o se le daría, se le dé a sanidad y se va a distribuir. Vale, porque la distribución de este gobierno en según qué comunidades deja mucho que desear.
En cualquier caso, las próximas semanas son claves para conocer si finalmente sale adelante un último intento de acuerdo o si a partir del año que viene efectivamente 63.000 funcionarios vuelven a la sanidad pública.
Gracias, Tony. Hay que preguntarse cómo está afectando esto y cómo puede afectar a numerosos funcionarios en Canarias. Uno de los grupos más afectados es el de los profesores, el de los maestros. Pedro Campos, presidente del sindicato AMPE de Educación. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y esa es la pregunta. ¿Cómo puede afectar a los profesores? Hay muchos bajo este sistema de MUFAS, Pedro.
Sí, bueno, la totalidad prácticamente de los funcionarios. Estamos hablando de que la implicación puede ser muy grave. Si no es una tontería y no es algo de que el profesorado, en este caso, funcionarios y funcionarias, plantee, bueno, es que no estamos dispuestos a la seguridad social. No, es que no se va a poder abarcar. Estamos convencidos a nivel nacional, hablamos de 1,5 millones de funcionarios y funcionarias que están en MUFASE. Es un problema muy grave para la sanidad pública y especialmente para el profesorado. Respetamos, por supuesto, los planteamientos de entidades médicas que son empresas privadas y que ellos buscan pues el mayor beneficio posible. Pero bueno, ahí estamos convencidos que el gobierno es el que tiene que dar un paso y desde el respeto, por supuesto, sí plantear una oferta en la nueva licitación, pues porque ya la anterior ha terminado, en el que de alguna manera se puede haber recogido, por un lado, los intereses de estas entidades, pero por otro lado la viabilidad también a nivel presupuestario. Y al final el planteamiento es que es simple, es decir, el profesorado en este caso, que es a los que representamos, pero bueno, el resto de funcionarios y funcionarias tienen que tener una asistencia sanitaria que dé garantía, y la garantía ahora mismo en la sanidad pública es inabarcable por esta.
Estamos hablando de que esto tendrá una casuística importante, quiere decir, habrá muchas personas, muchos profesores, a lo mejor que tengan un tratamiento para alguna dolencia crónica o que estén esperando una operación quirúrgica, y esto les va a afectar directamente, lógicamente, ¿no?
Sí, de hecho es una de las medidas de presión, bajo nuestro punto de vista, que están aplicando algunas entidades aseguradoras, que lo que busca es pues crear alarma entre el profesorado, en este caso, entre los funcionarios y funcionarias. Es decir, actualmente todos los tratamientos que se están implementando hasta 31 de enero es absolutamente obligatorio el que se continúe. Nosotros no queremos entrar todavía, pues porque confiamos en que la negociación y la medida de presión que ahora comentamos surtan su efecto y al final se llegue a un acuerdo con las mismas entidades médicas.
Pero en pasa ese acuerdo en este momento parece bastante lejano o casi imposible, diría yo, ¿no?
No, yo tiendo a ser un poquito más optimista. Son medidas de presión. Sí, de las entidades y del propio gobierno también, no solamente las entidades. Y pues mira, esto es lo que ponemos, pero eso es una negociación. Y ahora las entidades están presionando con los asegurados, es decir, con el planteamiento. No, es que usted sepa que se va a terminar su... Claro que se termina, porque la licitación anterior finaliza, pero todavía no está determinado que no va a existir una nueva, porque eso no lo dice ninguna entidad médica. O sea, la nueva licitación que el gobierno está poniendo sobre la mesa para buscar un posible acuerdo con aquellas entidades que consideren adecuado entrar a negociarla, eso no está cerrado. Está, insisto, de hecho, en la nueva licitación ahora mismo es sobre la mesa. En cualquier caso, sí que no es un mensaje de tranquilidad lo que estamos planteando, pues porque no, hasta que no esté cerrado no existe esa tranquilidad. Sí que entendemos que tiene que haber una presión en este caso de los propios afectados, y desde ahí AMPE, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato de Inspectores e Inspectoras Educativos y sindicatos también de la Policía Nacional, estamos convocando o hemos convocado ya una jornada de concentración el próximo día 11, sí, ante las subdelegaciones de gobierno, pues para buscar ese apoyo y ese planteamiento al gobierno, que también es parte, evidentemente, en este tema.
Una última cuestión, pero aparte de este asunto, acabas de salir de una rueda de prensa en la que han informado sobre la convocatoria de huelga en formación profesional. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues la huelga es la última medida de presión. ¿Por qué? Se ha implementado este curso, la formación profesional dual en Canarias.
Hemos comentado,
profesorado. El profesorado más que consciente de que ante un nuevo paradigma de formación profesional, pues pueden existir ciertas disfunciones. Ahora, lo que no estamos dispuestos es ante un cambio que en la práctica lo que supone es que hasta la fecha el alumnado en formación profesional, en segundo de formación profesional, hacía unas prácticas en el último trimestre. Claro, la formación profesional dual lo que plantea es que desde el principio, desde primero, ya exista una relación con la empresa. Por supuesto que lo encontramos muy positivo. Ahora bien, el profesorado necesita horario lectivo para poder relacionarse con la empresa, para no solamente buscar las empresas, sino una vez esté ya el alumnado en la empresa, con el tutor de empresa, tener relación, ir adaptando los desarrollos curriculares a la realidad de cada alumno y alumna, y después también para la propia evaluación. ¿Y el problema cuál es? Que planteamos esto desde el principio. ¿Qué ha hecho la consejería? Hasta la fecha se tenían de 3 a 6 horas lectivas para que el profesorado, cuando iba el alumnado a la práctica, formación en centro de trabajo, de 3 a 6 horas. ¿Qué es lo que plantea este año? Desde el principio, 1 hora nada más es lo que planteó para esta nueva formación profesional dual en la relación con la empresa, 1 hora lectiva. Nuestro planteamiento, después de la negociación, cedió la consejería y nos dio 2 horas lectivas. Pero es absolutamente insuficiente. Y desde ahí es donde planteamos que, por supuesto, y este es el momento que aún estamos en proceso de enmiendas a nivel parlamentario, porque esto obviamente requiere un tema presupuestario, pues bueno, que se dé ese impulso y desde ahí ese llamamiento a la convocatoria de jueves de huelga el próximo miércoles.
Bien, nos anotamos. Pedro, veremos a ver qué pasa con todo este asunto de Mufase, este asunto. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, como siempre. Un saludo.
Hasta luego. 11:36. Hombre, qué buen momento para irnos al Canaima. Venga. Porque ya sabes que tienen un menú estupendo por 11 euritos, 11 euritos nada más, y vas a comer de cine en el restaurante Canaima, claro que sí. Hoy podemos elegir entre potajes de lentejas y ensalada de batata, qué bueno. Ah, ensaladilla de batata, uf, buenísima. Y de segundo, paella o tallarines. Yo voy a pedir un potajito de lentejas y una paella. Muy más contento que unas pascuas. Y después tenemos el chocolate. Si no te gusta el menú, no pasa nada porque tienes unas sugerencias estupendas. Tienes ensalada de pasta, tienes pata asada, tienes aplicón de atún, tienes queso asado, tienes croquetas, tienes macarrones con champiñones y bacon, es que está todo buenísimo, solomillo de res, también unos chocos, unos calamares, lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Por primera vez en España, después de pasar por Melbourne, Londres y Nueva York, Richard Moss presenta su exposición Broken Spectre en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Fotografías multiespectrales y un audiovisual inmersivo documentan la crisis ambiental en la Amazonia. Hasta el 10 de enero en el MUNA, museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:40, venimos una semana en la que hemos celebrado San Andrés con la apertura de las bodegas, el descorche del vino, de esto y de más cosas, porque aunque parezca mentira, Donald Trump también nos puede afectar aquí a Canarias. Quiero hablar con Jonathan García, de Bodega Suerte del Marqués, que además es presidente de la Denominación de Origen Orotava. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pues encantado de saludarte. Venimos, como digo, de San Andrés y no sé cómo viene la vendimia este año con tanta falta de agua que nos hemos quejado y tanta falta de lluvia, ¿no?
Sí, ya llevamos un par de años con falta de lluvia y con una temperatura mucho más alta de lo normal y al final esto ya al final ha llegado a repercutir en la cosecha de este año. Hemos tenido en los viñedos de secano, en regiones desde un 20 a un 70% menos de producción. En todo lo que sea viña de secano se ha afectado y esperemos que esto cambie porque estamos teniendo un otoño que tampoco está siendo bueno por ahora.
Hasta un 70%, una barbaridad, ¿no?
Sobre todo en las variedades tintas, lo que es la lista negro es la variedad que más ha sufrido. Las variedades blancas se están comportando un poquito mejor, están más adaptadas a la falta de agua como la lista en blanco. Pero sobre todo lo que es la lista en negro ha sufrido mucho en zonas como la cara norte de Tenerife.
Como dices tú, una tendencia de los últimos años y la verdad que con el calor y la falta de agua que estamos teniendo, aunque dicen que bueno hay una pequeña dana que va a llegar esta semana con un poquito de agua, pero realmente no solo la falta de lluvia, sino también el calor no creo que sea una noticia buena a estas alturas del año, ¿no? ¿O sí?
No, está el ciclo todo totalmente cambiado, incluso no afecta solo a la viña, ves árboles frutales que están ahora mismo en floración, cuando esto tiene que ser hacia la época de la primavera. Entonces realmente la viña está, no sabe en qué estación está brotando, entonces eso va a ser malo para luego, ¿no? Porque al final no estamos intentando que la viña repose lo que debe, ¿no? Y al final, pues no sé, también lo de las danas ya uno no sabe qué pensar porque la que tenía que haber venido este fin de semana al final pasó de largo y donde único ha caído algo decente fue la anterior dana que vino, que sobre todo en la isla de La Palma fue donde más cayó. Aquí en Tenerife nos cayó algo, sobre todo aquí en el Valle de la Orotava, pero muy poco. Todavía necesitamos más de 400 litros por año. Y con la tendencia que vamos, no sé si llegaremos aquí en la cara norte, estamos hablando de la cara norte a 300, y si nos vamos a años atrás, las medias estaban por encima de 550.
Hombre, hay una diferencia notable. Esto se traduce en pérdidas, evidentemente, sí. Económicas, ¿no? Obviamente, claro.
Sí, porque al final los rendimientos son menores, ¿no? Y sobre todo lo peor es la posible mortandad o la que está habiendo de la viña, ¿no? De viña vieja.
¿Cómo está el sector del vino en este momento en Canarias y particularmente en Tenerife? ¿Cuál es el momento, Jonathan?
Vivimos un momento bueno, vamos a decir que lo que es el tema comercial, tema de ventas, no llevamos ya una tendencia buena a pesar de todo lo que ha ido pasando del COVID, después ahora mismo hay una ralentización de exportaciones, sí. Desde el 23, ciertos países como Alemania y Estados Unidos que están un poco con incertidumbre, y realmente estamos en expansión todavía aquí en Canarias, y por un lado lo que estamos mal, vamos a decir, en viticultura por esta sequía, por otro lado, sí que vivimos un buen momento ahora mismo de
o sea, que bebemos, de los vinos. Bebemos más vino que nunca. Yo no sé si estamos llegando incluso a otros mercados. A gente más joven, por ejemplo, que estaba pegada más tradicionalmente a otras bebidas, ¿está bebiendo más vino, por ejemplo, o no?
Realmente se está bebiendo menos vino.
Menos vino.
Menos vino a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo en Canarias estamos en una zona ahora mismo que se ha puesto, entre comillas, de moda a nivel mundial para temas de sumilleres y y alta gastronomía. Por ese lado, estamos yendo un poco al contrario de otras regiones consolidadas como Rioja, por ejemplo, que ahora mismo tiene las bodegas llenas de vino.
Claro, efectivamente. Oye, y este tema de Trump, que además creo que ustedes en su hotel de Marqués exportan a Estados Unidos, ¿no? Es decir, este tema de la amenaza de los aranceles, ¿nos puede afectar realmente?
Sí, llevamos ya bastantes años exportando a Estados Unidos y nos afectó la anterior vez cuando se puso el 25% de arancel, aunque en aquel momento fue justificado por un affair Airbus-Boeing, ¿no?, entre Estados Unidos y los países que estaban en el consorcio de fabricación de aeronaves. Entonces solo afectó a los vinos españoles, franceses, alemanes y de Reino Unido. Y en cambio, vinos como Portugal, portugueses o vinos de italianos aprovecharon ese momento. Ahora, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Me imagino que si se pone un arancel, en todo caso sería global, a nivel mundial, no sería solo tan selectivo como el anterior, que realmente nos afectó porque nos quedamos en un tema de una desventaja competitiva con estos países del resto de la Unión Europea. Pero bueno, esperemos que no, aunque hay ya importadores que están acopiando vino por si vaya a entrar este arancel, pero esperemos que no afecte o por lo menos al sector nuestro.
Esperemos, por el bien de todos. Jonathan García, un placer saludarte, presidente de la Denominación de Origen Orotava. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. 11:46, hablo con Juanjo Ramos y con Cristian ya del Tenerife y de toda la que está cayendo.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí. Este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Friday is Black. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Solo este viernes Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Estas navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Bueno, lo dicho, vamos a hablar un poquito de fútbol y de deporte. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Con el ánimo, no sé por dónde situarlo, por los suelos, Juanjo, francamente, después de lo que vimos el sábado en el estadio, ¿eh?
Sí, es que si digo aquí que yo el sábado vi algún brote verde, igual la gente se asusta.
Porque evidentemente lo del otro día es el peatón que va por la calle y,
hombre, ver,
y
hay un charco y te mojas. La primera media hora nos invitó a ser optimistas, quiere decir, llegó el gol, bueno, veía algunas llegadas de Luismi, que es el que más... Pero claro, es que la segunda parte, chico...
Sí, yo creo que la segunda parte pesa la desconfianza, pesa el mal momento, pesa la situación clasificatoria del equipo, te ves 1-0 ganando y dices, yo voy a protegerme, yo voy a mantener esto, y le faltó decisión. Y luego, sobre todo, le faltó un entrenador que gestionara mejor el partido. O sea, cada cambio de Mel empeoró al Tenerife, fue absolutamente incapaz de sacarle del bucle en el que estaba metido, de darle el balón al rival, no pasaba nada, no tiraba puerta el Elche, pero estabas expuesto a lo que estabas expuesto, a una desgracia, a una jugada mal defendida en este caso, que provocó el empate del Elche. Y si eso está sazonado con una expulsión de Melot un poco antes, claro, pues pasa lo que pasa.
El que estuvo muy bien en la sala de prensa fue Cristian, que hizo las preguntas clave a Pepe Mel.
No hay manera de sacarle, ¿eh?
La tiene cogida con él.
Le preguntaste lo de la gestión, pero...
Sí,
dejó el titular ese ayer, Lamine Yamal, ¿no?
Sí, que él no tiene a Lamine Yamal en el banquillo y que tampoco él es Ancelotti. Sí, lo intentamos, siempre lo intento, buscarle ahí que se suelte un poco de la lengua, pero no hay manera.
Se repite la historia de que empeoramos el equipo en la segunda parte con los cambios. Es que,
sí, chico... pero es que, a ver, 50-50.
A ver.
Yo creo que tiene razón Mel en eso de decir que no hay mucho más. Pero no tiene razón porque elija los peores dentro de donde no hay mucho más, bajo mi punto de vista. Porque tienes a Enric, tienes a Lazán, que ni siquiera fue convocado.
Y pones a Yanis.
Y pones a Yanis y pones a Marlos, que son un poco los dos, ¿no?, que juegan en esa posición. Entonces,
cantero.
Sí, no hay más, vale, porque tampoco es que Alassane y Enric estén en un momento espectacular ni que nos vayan a cambiar un partido, o quizás sí.
Alassane que pero con el B ayer.
Exacto, pero está eligiendo a los...
Sí, pero es que Enric al 25% es mejor que Yanis.
Y al 10, si
es
quieres,
que chico,
una pura,
es que...
también. A ver, son perfiles diferentes, eso es cierto.
Sí, hombre, sí.
Yanis pero... es velocidad y... Velocidad.
Y nada más.
Y Enric es otro tipo de delantero, más posicional, más referencia. Optó por querer ganar o marcar el segundo cogiendo en la espalda la defensa de los centrales y no de otra manera, pero la teoría está muy bien, lo que pasa es que después el que va a hacer esa función es Yanis, que no da pa mucho. Pero bueno, yo creo que Mel tiene parte de razón. En donde creo que está equivocado, y mucho, es en cada rueda de prensa echar la culpa a los jugadores. Ahí creo que está patinando y vamos, demasiado.
Asiente, Juan.
Está más cerca de la propiedad que de sus propios jugadores. Esta es la realidad. O sea, yo veo decisiones y alineaciones.
Pues está cerca de la propiedad, no es una buena carta de presentación en este club.
No. A mí me parece que Pepe Mel no le está haciendo un favor al Tenerife con su gestión. Yo ya lo dije la semana pasada ante el Albacete, me parece que tiene números de cese. Otra cosa es que los que tomen esa decisión o vayan a elegir al posible sustituto son los que son, que a mí no me generan ningún tipo de confianza. Entonces, para meternos en Guatepeor, igual prefiero quedarme en Guatemala, ¿no? Esa es la realidad. Pero ahora mismo, ¿el Tenerife a qué se enfrenta? A una eliminatoria de Copa dentro de 48 horas con el Zamora, en la que me imagino jugarán todos los suplentes, y Melot, que está sancionado para Córdoba, y a una visita a un campo donde, por cierto, no ha ganado nunca, el del Córdoba, que es un rival directo, que fuera de casa lo pierde todo, pero que en casa suma bastantes puntos y que te puede dejar a 1000 puntos de la salvación. Tenerife juega contra el Córdoba el domingo y el siguiente domingo en casa con el Deportivo de La Coruña. O sea, después de estos dos partidos,
directo,
puede ser tarde.
Muy directo.
Entonces estamos en un momento para tomar decisiones o reaccionar deportivamente. Yo creo que los jugadores han cogido el toro por los cuernos. Cuando hablo de los jugadores, hablo de los que tienen cierto nivel, claro. Porque no espero yo que Yanis Enagi o Marlos Moreno cojan el toro por los cuernos. Hablo de los Michael Mesa, Ángel, Enric, Aitor Sanz sin jugar, Sergio González, etcétera.
O sea, a mí la alineación de entrada me gustaba.
A mí también.
Decir, a mí creo que era una buena solución bajar a Sergio González,
claro,
porque tenías un hueco ahí y al final es el mejor central que tienes, que lo estabas poniendo en medio campo porque no tienes gente en medio campo.
Lo ha descubierto Mel 11 jornadas después de llegar,
claro,
a la isla.
Y después creo que la situación en la que estamos, mi opinión es que arriba tienen que jugar, aunque porque es que no tienes otra cosa. Es decir, los que tienen que sacar esto, que son los que llevan muchas horas de vuelo en segunda división, claro, pues Michael Mesa, pues Luis Mibaldo, en las bandas y Ángel. A mí me gustaba el equipo.
No, y el otro día, Michael está más participativo en el juego. Claro. Hay que pedirle más todavía, pero claro, yo creo que está bastante mejor que en las primeras jornadas.
Tiene que estar, Michael
Ángel
tiene que estar en esta situación.
Tiene las ocasiones, las falla y falla dos clarísimas. Y Cristian decía después de la segunda, a ver si no nos vamos a acordar de esta ocasión luego, porque era el 2-0 y era decidir el partido. Waldo yo creo que hace cosas, es el que genera esa ocasión de Ángel nada más empezar la segunda parte. Luismi con sus intermitencias, pero también te da. O sea, yo es que creo que el Tenerife no es tan mal equipo. Lo que pasa que es verdad que luego a veces miras al banquillo y no hay mucho, y luego que te están fallando jugadores que no te pueden fallar. O sea, el otro día, con todo lo que podemos rajar del mercado de verano del Tenerife, los que generan, entre comillas, el empate del Elche son Melot, un jugador regular que se expulsa a sí mismo con una jugada evitable, y José León con un error de marca que no puede cometer en el gol de Soricaba, que ha metido un gol en 1 año y medio, Soricaba. O sea, que es que ya lo que nos falta es que el día que Las Palmas gana en Barcelona, nos mete un gol un jugador cedido por Las Palmas al Elche, que no le mete un gol a nadie.
Más Tomeu, aparte de Melot y José León, yo también metería a Tomeu, que vamos, creo que canta de nuevo, como ya pasó el otro día en Albacete. Es verdad que no son errores que tú digas, madre mía, la que se come o la que se traga el portero, pero puede hacer más. Primero saliendo, que duda y se queda a mitad, y ahí estás muerto.
Como dicen los pibes ahora, Guillermo, el mayor downgrade de la historia, sí, con la portería del Tenerife. O sea, hemos pasado de Juan Soriano, un hombre que controlaba el área como nadie, a Tomeu, Nadal y Salvi Carrasco. O sea, pero es que entre los dos no hacen un portero.
Claro que sí. Estamos en la misma de siempre. O sea, quiero decir, el partido de Copa ahora mismo yo creo que nos molesta más que nos beneficia.
Sí, sí, pero hay que jugarlo. Y tiene premio. O sea, está ahí ya. O sea, si tú le ganas al Zamora, como sea, en los penaltis, si quieres, 0-1 feo, como en Alfaro, que quedó 0-2, pero que fue justo al final en la prórroga, tienes un primero al día 4 en el Heliodoro. Yo creo que ese premio, por ese premio tienes que pelear. Hasta por la gente. Oye, dale a la gente algo. Dale, por ejemplo, que venga, vete a saber si el bombo sonríe, el Atlético de Madrid ese día.
Claro, lo malo es que te dirá la gente, sí, paso esta eliminatoria, con lo que conlleva el esfuerzo que quizás pueda pagar el equipo, aunque no van a jugar los mismos después en Córdoba y contra el Deport, y que el primera que te venga el Heliodoro en vez del Atlético de Madrid, que somos todos muy optimistas, te venga el Getafe. Entonces,
bueno, no viene. Bueno, el Getafe tiene su motivo.
Sí, bueno, tiene su morbillo.
Yo, fíjate, ya, ¿no? Al que no quiero esta temporada es a Las Palmas.
Pues yo sí, fíjate.
Que se podría dar. Y que yo creo que hasta le ganaríamos, pero...
Exactamente.
O no.
Pero prefiero no arriesgarme.
Porque... A Las Palmas yo no le tengo miedo nunca.
Pero todo lo que sale mal, todo lo que puede salir mal, está saliendo mal este año, ya solo falta que venga Las Palmas
y nos golee.
Que la cara sí. Nos golee aquí.
Pero no va a pasar. Si nos toca Las Palmas, el Tenerife está en la siguiente.
Estoy aquí abriendo la aplicación de la Liga, que tarda como 50...
Sí. No sé para qué, Guillermo.
Millones de años en abrirla.
No me la desinstalo. Porque es mi trabajo.
Esto es una cosa de la que no se habla, pero es que de verdad la aplicación de la... Mira que tengo aplicaciones de otras competiciones y tal, pero es lentísima la aplicación.
¿Hay aplicación
de la Liga?
En primera ref? Lo digo por si acaso.
Pues no preparando.
Por si acaso vayamos a tener... ¿Qué quieres ver? ¿La clasificación? Yo te la digo.
11 puntos. 16 partidos.
Sí. Estamos a 7 de la salvación con un partido menos.
A 7 de la salvación.
Que la marca ahora mismo el Burgos de Rami.
O sea, nos quedan...
Y el Cádiz.
42 menos 16, nos quedan 30 y... A ver... No, perdón, partido. ¿Cuántos partidos nos quedan?
26 nos quedan.
Están 26, sí.
Estamos en 11 puntos.
Sí. Es si las cuentas están claras. O sea, hay que hacer 39 puntos. Yo creo que te puede dar con menos, te puede dar con 36 o con 35 incluso, pero hay que hacerlo, que eso es más del triple de lo que has hecho hasta ahora.
Más del triple de lo que has hecho hasta ahora, efectivamente.
Y si lo traes a la al final de la primera vuelta, a nosotros nos quedan 5 partidos, que son Córdoba, Deport, Huesca, Burgos y Levante. De esos 5 partidos, 3 son fuera de casa, Córdoba, Huesca y Burgos, 2 son en casa, Deport y Levante. En esos 5 partidos, 15 puntos en juego, el Tenerife tiene que hacer 9 para tener una opción mínima de salvarse, que tiene que provocar que luego tú alcances cierto nivel de competitividad que te permita hacer en la segunda vuelta alrededor de 27-30 puntos. Es decir, mejorar todavía eso. O sea, la realidad es que tienes que ganar 3 partidos de los próximos 5. ¿Cuáles ganas? Ustedes díganme, ¿al Córdoba el domingo? ¿Al Depor en casa? ¿Al Huesca o al Burgos fuera, antes de Navidades? ¿O al Levante el día 4 o el día 7 de enero en casa?
Es que encima
ahora mismo, cualquier rival que nombre Juanjo Ramos, te parece imposible que le gane
el único
el
que
Tenerife.
Veo son los 3 puntos del Depor. Es que vamos a ver, es que fuera...
Que le enchufó, que le enchufó 4 al Cádiz el otro día.
Lucas Pérez, Yeremay...
2-4, efectivamente. Decíame el otro día, es que está claro que esto pasa por mejorar las prestaciones fuera de casa, ¿no? Creo que lo dijo la representante del partido. Pero es que tú lo ves, dices, ¿dónde vamos a mejorar fuera de casa? Así que los partidos de fuera de casa son desmoralizantes.
Pero yo si fuera Mel, empezaría por mejorar mis propias prestaciones, las suyas como entrenador. Porque esas dependen de él. La de los jugadores igual dependen de él y de los jugadores. Pero la suya, a la hora de gestionar un partido de fútbol, de plantear un partido de fútbol, de hacer cambios, dependen de él. O sea, que yo creo que Mel está muy por debajo de lo que esperábamos de él. Cuando hablamos de rendimiento, podemos hablar también del rendimiento de los entrenadores, ¿no?
En fin, tenemos que dejarlo aquí.
Rápido, es que estamos hablando de que no nos sale a quién le gana el Tenerife, del Córdoba, que está en descenso, del Depor, que es un rival directo tuyo, del Huesca, que está por ahí también merodeando, y del Burgos, que es el que marca la permanencia. Es que estamos hablando de esos equipos y estamos pensando,
es que yo,
a quién le vamos a ganar.
Yo te diría Córdoba y Depor, pero que el Tenerife gane dos partidos seguidos ya me parece una quimera.
Córdoba te firmo el empate.
Una quimera. Bueno, que el Canarias perdió en Málaga, Cristian, ¿no?
Sí, una pena. Partidazo, el que vimos el otro día en el Carpena. Lo malo es que se escapó en el último cuarto.
Sí, señor. Y estuvo por muchos minutos por delante. Gracias, Juanjo. Gracias, hasta Cristian. Los invito, por supuesto, a una tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso el tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y por eso Montesano siempre está más cerca, más fresco. Llegamos a las 12. Recuerda que sigues informado ahora con todo. Todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.